Volvemos a las charlas sobre ciencia de atmósfera con estudiantes, con egresados de la licenciatura y de posgrados. En este caso, una egresada con doctorado que decía Marcelo Barreiro, y es un dato, ha hecho toda la carrera adentro, también el posgrado, el doctorado, o sea, de licenciatura en ciencia de atmósfera y física de los océanos, y el doctorado, ahora lo vamos a contar también. Digo porque han venido una cantidad de invitadas e invitados que venían de otro palo y hacían el posgrado por este lado. Pero bueno, acá en el caso de Matilde es por ahí. Matilde Ongerovich, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias.
Gracias por la visita. Licenciada en Ciencia de la Atmósfera y doctora en Geociencias. El título de la tesis de doctorado es Eventos Extremos de Precipitación en Primavera y Verano en el Sur de Uruguay. Lo que decíamos con Marcelo Barreiro, docente de la carrera, ya lo conocen aquí, amigo de la casa, es que bueno, ha recorrido toda la carrera y adentro. Marcelo, ¿cómo andas? Buen día.
Sí, buen día. Bueno, un gusto como siempre estar aquí en este espacio. Sí, Matilde es una de las primeras licenciadas en Ciencia de la Atmósfera. 2014 que te recibiste, creo, ¿no?
Sí.
Y luego empezó a hacer su maestría en geociencias y luego pasó al doctorado en geociencias y lo terminó el año pasado. Y el tema de trabajo de su licenciatura, que tenemos un trabajo final de tesis también, fue sobre la predicción interanual, estacional de las lluvias en el sur de Uruguay, o sea, más asociados al fenómeno del Niño, ¿sí? Y durante su doctorado cambió un poco, se quedó en el sur de Uruguay con las lluvias, pero pasó a estudiar los eventos extremos de lluvia, bueno, durante verano y primavera.
Como decíamos algunas veces, cuando damos los titulares o el título que le han puesto a sus trabajos de grado o de posgrado, puede parecer un poco ajeno, lejano, pero quiero recordarles que este ciclo de charlas comenzó con el doctor en física Nico Díaz sobre Madden-Julien. Ahora volveremos a hablar de Madden-Julien, pero en la mitad del año y en el invierno Marcelo vino a explicarnos la importancia que tuvo ese Madden-Julien, por ejemplo, en ese mayo hiperfrío, en ese junio que fue más cálido, siempre hablando respecto al promedio histórico, ¿no? Y la última charla que tuvimos fue con Natalia Gil, poquito antes que la contaminación atmosférica a la que nos hablaba no llegara en modo cenizas, sí, ¿no? Así que...
Por no hablar, exacto, de la conversación con Juan Badajian antes de las inundaciones.
Sí.
Bien,
claro,
trabajando desde Salto Grande.
Claro, se dieron medio de casualidad. O sea, no es casualidad que estos temas estén. A ver, algunas cosas se nos dieron medio en tiempo casual, ¿no? Un oportunismo involuntario que tuvimos, por ejemplo, Natalia Gil cuando vino y enseguida vino la contaminación atmosférica, ¿no?
Claro, pues la idea, digamos, de la licenciatura, justamente atacar los problemas de relevancia para el país. Y todos los que mencionaste son todos temas que realmente nos atañen el día a día.
Bueno, vamos con el de Matilde, entonces. En principio, con este título, precipitación o eventos extremos de precipitación en primavera y verano, ¿por qué fuiste para este lado? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué datos te parecía que faltaban o que te gustaría obtener?
Bueno, yo fui para este lado porque me parecía un tema que de relevancia social, más que nada, que cuando llueve mucho y llueve de manera extrema, que esto quiere decir que llueve mucho en un mismo día, hay inundaciones, lo vemos reflejado desde los precios de la comida hasta los evacuados, lo vemos reflejado en todos lados, y también, esto lo aprendí un poco después, pero no es tan fácil de pronosticar. Entonces fui por ese lado más como intentando mejorar en algo la meteorología, los conocimientos de meteorología en Uruguay que se aplican a la vida diaria de todos.
¿Qué es lo que estudiaste específicamente? ¿Por dónde fuiste?
Bueno, en mi tesis de doctorado empecé con los eventos extremos de verano.
Mira.
Y cuando hablamos de eventos extremos, lo que elegimos nosotros fue el 10% de los días que más llueve. Y eso, para ponerlo en números, es en verano son 30 milímetros, en primavera son 32 milímetros acá en el sur de Uruguay.
¿En un día?
En un día, okay. En 24 horas.
Bien.
En verdad, el día de meteorológico, según los datos que registra UNUMET, es de 7 de la mañana a 7 de la mañana.
Ah, okay.
Pero son 24 horas. Y para que tengan una idea, eso es, bueno, de nuevo son esos 30 milímetros. Entonces, en verano, lo que dijimos fue... Hay dos tipos principales de precipitación. Está la precipitación frontal, que la precipitación frontal, cuando vemos un frente, por ejemplo, un frente frío, es cuando tenemos muchos días de calor y de repente de un día para el otro empieza a llover y baja la temperatura. Eso es un cambio de masa de aire.
Algo parecido a lo que sucedió en las últimas horas.
Exacto.
¿No? Bien. Exactamente. Ahora estamos en primavera, mientras hablábamos con Matilde, pero sucedió en las últimas horas de este fin de septiembre, principio de octubre de 2024.
Claro, ¿verdad? Estos son los dos tipos de precipitación que hay durante todo el año.
Ok, perfecto.
Es ese o está el que es más convectivo. El que es más convectivo también se asocia a valores altos de temperatura y de humedad durante unos días, asociados muchas veces a viento del norte. y eso genera sistemas convectivos, que son sistemas de nubes, que son mucho más pequeños que un frente. No es un frente que pasa y atraviesa el país, empezando en el sur y después se va hacia el norte, sino que son sistemas de nubes que se generan por aire inestable, por una masa inestable de aire. Entonces, lo que hicimos fue decir, hay dos tipos de lluvia,
sí,
el frente y el sistema convectivo.
Okay.
Entonces, ¿cómo podemos separar eso de una manera, considerando las variables de la atmósfera? Y una manera fácil de separarlo es con la temperatura, temperatura cerca de superficie. Si yo veo que que hay un cambio muy brusco en la temperatura cerca de donde llueve, se puede asociar un frente. Y si yo veo una zona muy cálida, pero que no hay ese cambio de aire, no hay una masa fría cerca, se puede asociar masa convección. Entonces dividimos en verano, para el periodo 1980-2013, dividimos en esos dos tipos de eventos y fuimos estudiando qué pasaba con las otras variables. Y alguna de las conclusiones que sacamos es que, por ejemplo, la mayoría de los días de lluvia extrema, o sea, el 10% de los días que más llueve, es debido a frentes.
Y no a las convectivas.
Claro, y no a las convectivas. Las convectivas muchas veces están mezcladas igual, pero la mayoría de los días son frentes. Después están los convectivos, que son menos, y el que está mezclado, que tiene las dos cosas, que serán como un número intermedio. Entonces, la idea de esto, más allá de querer entender, porque somos científicos y queremos entender, es que vos podés ver cierta dinámica en la atmósfera unos días antes del evento extremo. Entonces, eso podría ayudar a pronosticar. Vos tenés una idea de que si te viene, tenés ciertos ingredientes, tenés el viento en cierta manera cerca de la superficie, tenés el viento de cierta manera más arriba, entonces puede ser que te esté viniendo un evento extremo.
¿Por qué decías que te resultó más difícil de pronosticar que lo que pensabas antes de que te pusieras a estudiarlo en profundidad?
No, en verdad lo que decía es que son difíciles de pronosticar. Como muchas veces decimos, ¿por qué el pronóstico? Me dijeron una cosa del pronóstico de lluvia y no sucedió. Okay. Y bueno, y ahí lo que se entiende es que estos fenómenos a veces son muy localizados, en particular los convectivos. Y capaz que sí sucedió, pero no fue en Montevideo, sino que fue, no fue en Malvin, sino que fue en el centro. Y tenés un cambio así pequeño y eso en parte es lo que hace que sea muy difícil de pronosticar.
Los convectivos son los que suelen ser así, más localizados.
Claro, los convectivos son los más difíciles de pronosticar. El frente es algo grande que vos lo vas viendo venir. Es algo que sí, es
ya
más
sabes
grande.
Cómo viene lloviendo en otro lado y sabes que
claro,
está viniendo por acá.
Es más grande que Uruguay. Ahí igual es un poco difícil pronosticar el monto exacto de la lluvia, pero sí podés saber que es muy probable que llueva.
Esto que dice Matilde, Marcelo, es interesante, porque ustedes están hace muchos años, bueno, Madeleine también estudia mucho el tema de las lluvias, la cantidad de agua que cae. ¿Qué datos se tiene o se tenía antes de empezar, Matilde, el trabajo de eventos extremos, por ejemplo, primavera, verano o en otra época del año?
Bueno, a ver, para el Uruguay en particular, casi no había trabajo sobre eventos extremos de lluvia a nivel diario. Y es una cosa que también creo que está bueno aclarar. Los datos que usó Matilde son datos de acumulados diarios de lluvia, ¿no? Pero 30 milímetros no es lo mismo que llueva, no sé, los 30 milímetros en 5 horas que estuviera distribuido a lo largo de todo el día. Ese tipo de cosas todavía no lo podemos hacer. Recién ahora empieza a haber esa información sobre, por ejemplo, ayer en Florida llovieron cerca de 20 milímetros. ¿Está bien? No llegó a ser un evento extremo de los que hablaba Matilde, pero es un evento importante. Pero esos 20 milímetros, 12 milímetros llovieron en una hora. O sea, es una información que uno empieza a tener ahora. Entonces,
pero muy interesante eso que decís, porque cuando cae en la ciudad ese bombazo que le decimos, ¿no?
Exacto.
Cayó un bombazo de agua o llovió en un rato, pero se inundó todo. Es algo que la gente pregunta, ¿por qué no me avisaron esto? Y vos decís, hay muy poco dato para poder avisar ese bombazo de agua en tan poco rato.
Bueno, para eso realmente necesitas un monitoreo minuto a minuto, hora a hora, que eso solo se puede hacer con un radar, que en Uruguay todavía no tenemos. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que el paso, el estudio que hizo Matilde, es como el primer paso hacia los eventos extremos. Falta mucho todavía por entender, porque justamente, ¿qué es lo que pasa a lo largo del día? ¿Cómo se desarrolla ese evento extremo? Y cómo se dan las lluvias, cómo están distribuidas las lluvias durante el día. Entonces, Matilde hizo un primer trabajo, todo su doctorado, que realmente no había mucho antes en Uruguay, pero eso da pie como para hacer un montón de cosas nuevas, teniendo los datos que ahora empieza a haber pluviómetros que son automáticos, que dan información ya a nivel horaria, o inclusive minutal en algunos casos. Entonces uno puede empezar a estudiar las tormentas con mayor detalle cada vez más.
Y ahí puede cambiar, por ejemplo, el concepto de lo extremo, pues sacarlo de la escala diaria y llevarlo a una escala más chica, y que capaz que en días que no cayeron 30 milímetros, pero cayeron 20 de golpe, sí sea un evento extremo, que si no te pasaba por abajo del radar, por decirlo de alguna manera.
Claro. Y en el estudio diario, vos... que esto es algo que pasa con la lluvia, ¿no? Vos ves que en el mes llovió capaz que 150 milímetros. Pero si esos 150 milímetros cayeron así en pocas horas, como dice Marcelo, eso no te arregla una sequía. No te soluciona nada. Solo es malo si cae en poco tiempo.
Claro, entonces, te puede complicar otra cosa en vez de arreglar algo. Y eso decías verano, porque después estudiaste primavera. Empezaste por el verano, sí, y después estudiaste primavera. ¿Es similar lo que encontraste ahí en primera instancia o no?
No, mira, en primavera lo que encontramos no pudimos separar así tan claramente en la dinámica, como para estudiar dinámica del día.
Frente frío, convectivo, demás.
Claro, fuimos al principio no lo encontramos y después dijimos, bueno, vamos por otro lado. Y ahí fuimos a estudiar la oscilación Madden-Julian, que como explicaron acá ya en otras oportunidades, la oscilación Madden-Julian es básicamente una anomalía en una circulación de aire en el Pacífico Ecuatorial, y cuando hay una anomalía en el Pacífico Ecuatorial suele tener influencia en muchos lugares del mundo, entre ellos acá en Uruguay. Entonces, esa anomalía es una oscilación climática del estilo del Niño, pero en otra escala, porque tiene un periodo de 40 días.
Claro.
Entonces, lo que tiene de bueno es que se puede pronosticar. Y si vos podés pronosticar la Madden-Julian, la oscilación esta, y vos sabés qué efecto te genera en cada etapa de la oscilación en distintas zonas del mundo, por ejemplo en Uruguay, vos podés saber más o menos qué te va a pasar en Uruguay. Entonces, acá lo que encontramos es que cuando la oscilación está en cierta fase, que es se dice que está la celda esta de circulación está en el continente marítimo, está en fase, se dice que está en fase 4 o 5, y cuando está en esa fase lo que hace es modular el camino que van a ser las perturbaciones transientes. Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos siempre sistemas de alta y baja presión, que pasan, los que le decimos transientes, pasan, duran unos días, se van o pasan por otro lado, igual nos afectan. Entonces lo que hace, o sea, estos sistemas transientes van por cierto camino. Lo que hace esta oscilación, cuando está en las fases 4 y 5, durante por lo menos 10 días, es definir el camino que va a seguir estos transientes. Es como que estableciera la calle, como que la oscilación dijera, bueno, en esta época van a pasar por Rivera, y ahí van los transientes por Rivera. O después te dicen, no, ahora van a pasar por esta otra calle, por esta otra zona. Entonces esa es la manera en la que la Madden-Julian nos afecta. Cuando está en fase 4 y 5, ese caminito, esa calle que van a seguir los transientes, va a hacer que en Uruguay haya más eventos extremos que cuando no está en esas fases.
Ajá, te puede ayudar a predecir.
Sí, lo mismo. Manera. Te puede ayudar a predecir, en este caso, en otra escala, porque nosotros lo que vimos es que cuando dura entre 10 y 15 días es más probable que haya después eventos extremos.
Claro, piensen, para completar lo que decía Matilde, piensen que ella decía que es cuando la oscilación de Madden-Julian está en el continente marítimo. ¿Qué es eso? Eso es Oceanía, Australia, por allá. O sea, desde allá tiene que venir la información, ¿no? O sea, estamos hablando de miles de kilómetros de distancia. La atmósfera, bueno, tiene esta oscilación en Oceanía. Dice, bueno, está, perturbo la atmósfera, genera una onda que tiene que viajar hasta la región de Uruguay y ahí alterar el camino de estos transientes altas y bajas que dice Matilde. Entonces, todo eso lleva una semana, 10 días, como para establecerse y empezar a perturbar el camino, que en definitiva el camino de estos transientes va a dar lugar a los extremos. Entonces es un fenómeno que involucra varias escalas de tiempo, ¿sí? O sea que la oscilación esté en un determinado lugar, se establezca la conexión desde Oceanía hasta Uruguay y eso luego cambie el camino de las tormentas sobre Uruguay. O sea, es un fenómeno que, digamos, que suma escalas, que siempre es algo que siempre traemos acá. Como una tormenta que ocurre en determinado día es la suma de muchos procesos que ocurren en diferentes escalas de tiempo. Ah, entonces, a eso inclusive uno le puede sumar el fenómeno del Niño, sumado a la oscilación de Mayo y Julio. Entonces, pasás de un fenómeno que ocurre a escala trimestral, luego a escala semanal, y luego termina resultando en un fenómeno, un extremo de un día.
Cuanto más información, mejor capacidad de leer todos, esa concatenación de fenómenos.
Exacto, exactamente.
Bien.
Exactamente.
Estamos con Matilde Ongerovich, con Marcelo Barreiro, que lo están escuchando, hablando de su licenciatura y su tesis de doctorado, eventos extremos de precipitación en primavera y verano en el sur de Uruguay. Un punto, quizás para cerrar y la otra pata del trabajo de Matilde, es lo que haces actualmente en ADME. Quizás la Administración de Mercado Eléctrico no lo tienen tan presente. El sueco daba una explicación, hoy podemos repetirla en titulares, que es el lugar donde está trabajando Matilde. Ahora le preguntamos qué hay ella allí.
Sí, básicamente es un organismo creado a fines de la década del 90 para administrar el mercado eléctrico. Básicamente, controlar, digamos, quién está... y cuánto está volcando a la red para cubrir la demanda, que además la tienen que estimar de alguna manera, tienen que adivinar cuánta demanda va a haber, adivinar capaz que estamos, proyectar cuánta demanda va a haber y de esa forma tener ordenado el mercado eléctrico es algo que está funcionando hace todavía menos de 3 décadas en Uruguay, pero claro, que viene funcionando.
Y con mucha incorporación de lugares distintos de donde proviene la energía, ¿no? Porque quizás en el 97 era menos, después se sumó lo eólico, lo solar, la biomasa.
Sí, sí, sigue siendo preponderante lo público, pero se han sumado, por ejemplo, muchos generadores privados que están representados, de hecho, en el directorio de ADME.
Bien, opera, administra el despacho de cargas, así dice ADME. ¿Qué hace Matilde ahí? ¿Qué haces allí?
Bueno, yo estoy hace un año y medio en ADME, igual en esta ocasión hablo a título personal,
está bien, está
y no
perfecto.
A título de no nombre de ADME. Yo me estoy enfocada en una escala intermedia, o sea, en ADME se trabaja en 3 escalas, en una escala de años, cuánta energía vamos a precisar dentro de 10 años. Y ahí
escala larga.
Escala larga, que eso es para ver básicamente si hay que invertir en nuevos parques o generar, tener más energía propia. Después hay una escala corta, que es a unos días, qué va a pasar en los próximos días, y como se pronostica la demanda, se pronostica también la generación.
Claro.
Y después está la escala intermedia, que es en la que yo estoy metida en este momento, que intenta entender a unos meses qué va a pasar. Entonces, lo que se hace para pronosticar tanto la demanda como la generación es usar un modelo que se llama SIMSE, que es un modelo que tiene mucha estadística y te genera, a partir de información del Niño, pronósticos del Niño, te genera muchos escenarios posibles de lo que puede pasar con la energía. Y esto es tanto la demanda, que en Uruguay mucho la demanda está muy relacionada con la temperatura. Hay una temperatura... Si la temperatura es muy baja, vamos
calefacción.
Claro, calefacción. Y si es muy alta, aire acondicionado. Aire, esa es la básica de la demanda. Uh-huh. Y por otro lado, pronostica la energía hidráulica. Porque principalmente hay un balance entre la energía hidráulica y la energía térmica. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a tener mucha energía hidráulica...
Poco sol.
Entonces...
Bueno,
no va tanto por el sol. Cuando digo térmica, en verdad me refiero a
generación quema, sí.
Claro, más fósil.
Ahí va.
Entonces, cuando vamos a tener mucha energía hidráulica, no vamos a necesitar comprar gasoil, vamos a necesitar comprar poco gasoil para usar las máquinas térmicas. Igual también esto que decías, otra cosa que tenemos que investigar es la relación, sí, entre un pronóstico de energía hidráulica y de radiación solar, que tiene que haber una relación ahí de, bueno, llueve más, hay más nubes, hay menos radiación. Entonces va un poco en esa escala mi trabajo. Primero es intentar ver si, como yo les decía, el modelo SIMSE, lo que usa climático, es el Niño. Y cuando yo entré a ADME dije, vamos a ver si podemos usar la Mayan Julian también. Si nosotros agregamos al modelo más información climática, que me ayude a tener un mejor pronóstico de la lluvia, me va a ayudar a tener un mejor pronóstico de la energía hidráulica. Y ahí podemos estimar mejor cuánto gasoil comprar.
Bien, es interesante, sí.
¿Lograste meter la mano en Julia entonces para adentro?
Estamos en el proceso, porque hay un tema que ya lo deben haber hablado con Nico Díaz o en otras ocasiones, que la madre de Julián tiene épocas. En verano y en primavera es particularmente cuando más nos afecta. Entonces, también hay un tema que para modificar el SIMC, que es un modelo gigante que tiene un montón de parámetros y de relaciones estadísticas, no sabemos todavía si se amerita. Cuando tenés algo que capaz que solo te ayuda en verano, hay que ver cuánto es esa ayuda, a ver si amerita modificar el pronóstico del despacho de energía.
Está estudio eso. Me parece, Marcelo, que igual lo más interesante, y un poco lo hablábamos antes con Marcelo, es tener a Matilde Ujerovich, que hoy nos está presentando su trabajo de doctorado, los eventos de precipitación extrema en verano y primavera, pero metida en ADME como trabajando en esta persona pública no estatal, en este lugar de despacho de cargas, desde lo científico, desde la academia y esta participación, ¿no?
Claro, sí, sin duda. Bueno, uno de los objetivos de la licenciatura en ciencia de la atmósfera es justamente eso, ¿no? Incorporar meteorólogos en todos los lugares donde sea necesario información meteorológica para la toma de decisiones o para cualquier tipo de análisis. Y bueno, Matilde es un ejemplo, ya hemos tenido a Juan Badajian también como otro ejemplo, Natalia Gil. Entonces, sí, definitivamente es uno de los una de las cosas que realmente nos interesa. Entendemos que es parte del éxito de la licenciatura incorporar a los egresados en todos estos lugares.
En particular en el área de energía, sí. Yo te diría que somos 4 de 10.
Está Santiago también.
Y está Sofía.
Sí.
Somos 4
de 10. ¿En qué?
Trabajando en energía.
De los egresados.
Entre UTE, Salto Grande y ADME, claro, de los licenciados en ciencia de la atmósfera.
Cuatro ya están involucrados en estas áreas claves que tiene, organismos claves que tiene el país.
En energía puntualmente.
No se está moviendo poco recurso ahí.
Sí, claro.
Es una cosa grande.
Bueno, bien, es un buen dato.
Sí, sin duda.
Es un buen dato, que nos quedamos con ese dato en el cierre.
No toquen nada. Los imprevistos no avisan. Prevenilos con la promo de Alcance Servicio de Compañía. Afiliate hoy con 3 meses gratis y 9 al 50%. 0800-2902. Alcance.com.uy.
Aprovecho, abuso de la presencia aquí de Marcelo Barreiro, como siempre, y ahora de Matilde Ujerovich, para preguntar dos cosas. Primero, taras mías, ¿no? Que creo que después me ayudan a darle la información al público. MeteoBlue, vi que ADME usa ese pronóstico. Ya lo incorporé, tengo un montón que uso ahí. Dame ventajas de MeteoBlue y desventajas para usarlo. Porque la gente le puede bajar, es una página y una app también, ¿no?
Sí, bueno, nosotros el producto que se compra desde ADME no es el mismo que usa el público general, porque nosotros lo que queremos es en puntos de grilla, el viento pronosticado en puntos de grilla. O sea, yo le digo, tengo un parque acá, decime cuánto vale acá, cuánto va a ser el viento.
Por eso fallo yo a veces, porque no tengo el premio.
En verdad, para el uso del público, a mí lo que me gusta de MeteoBlue es que tiene varios pronósticos. Entonces ya se probó que lo que mejor funciona es el multimodelo, que es combinar varios pronósticos distintos. Si hay 10 pronósticos y los 10 te dicen que va a llover, y es muy probable que llueva.
Ya te lo combine, te lo da combinado.
Te muestra una figura nube. En cada fila es un modelo distinto. O después te muestra el gráfico.
Ahora me lo tenés que explicar. Ya le voy a pedir que... No, lo tengo abierto, pero no lo entendí del todo. Y después yo le decía a Marcelo, y parado en el oportunismo de este cambio que tuvimos ahora, el frente frío, primavera, 1 de octubre, acá tenemos una vieja discusión, ahora no está en nadie. Obviamente hay más horas de luz en primavera, la temperatura sube, la mínima y la máxima sube. Lo que yo digo es que hay como un engaño de la primavera, es que es muy traicionera en Montevideo, en esta zona donde vivo, donde se da siempre mucha inestabilidad. Y entonces, los días preciosos esos que el imaginario colectivo tiene, solcito, 20 grados, no son tantos y tan seguidos como imaginamos en fines de septiembre y octubre. ¿Cuándo vamos a hacer el posgrado ese, la tesis?
Bueno, bien, a ver.
¿Tengo que financiarlo? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, podemos arreglar. No, pero hay un tema, digamos, o sea, tenemos 4 estaciones, ¿no?
Sí. Entonces,
tenemos invierno y verano son las estaciones más definidas, ¿sí? En invierno, en el sur del país, fundamentalmente, las lluvias están asociadas a la entrada de frentes fríos, mientras que en verano los sistemas convectivos de los que hablaba Matilde también son importantes. En primavera, es una temporada de transición entre el invierno y el verano. Y por lo tanto tenemos eventos de ambos tipos. ¿Sí? O sea, tenemos muchos
diferentes, de invierno,
tenemos
verano.
Ciclones que se desarrollan sobre Uruguay y tenemos fenómenos convectivos también más propios del verano. Entonces, al ser una etapa de transición la primavera, tenemos una mezcolanza de fenómenos y eso le da gran variabilidad al clima de la primavera. Y pensando en vientos, que es una de las cosas que uno tiende a pensar, es verdad que si uno mira la estadística, primavera es la estación más ventosa. Para Uruguay en general.
¿Siempre del sur o ventosa en general?
No, ventosa en general.
Porque sopla del norte, por
ventosa en general.
Ventosa en general. Bien. Sí. Bueno, para tener más datos, para mis taras.
Variado, ¿no? Variado. Lindo, lo lindo de la primavera, colores,
acá tenemos la vieja. Siempre la discusión igual es con el imaginario colectivo de la florcita y los 22 grados permanentes estables de la primavera.
No, claro, en Uruguay ese tipo de clima es muy difícil.
En general es muy difícil, pero más en una etapa de transición.
En algunos otros países, digamos, tenés un clima más estable durante ciertas estaciones del año. En Uruguay...
Sí. Pero viene mucho del norte y de países donde en invierno hay nieve, entonces la primavera también es el deshielo, está romantizado también por ese lado, me parece.
Y no olvidemos que en primavera, si bien en Uruguay llueve todo el año, en octubre es el máximo de lluvias en el país también. Entonces, bueno, que de vuelta, es el combo de gran variabilidad y mayores lluvias.
Marcelo, gracias. Disculpa, por Matilde, que al final tengo que preguntar cosas que me interesan a mí. Gracias, Matilde, por tu laburo, por presentarlo. Después seguiremos hablando de ADME también, esos eventos extremos. Gracias, Marcelo. Los esperamos en unos días con alguna nueva egresada, egresado y postdoctorado, doctorado y demás. Gracias.
Gusto como siempre.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.